Expansiva.
Abriendo brecha.
Radio Libre desde Burgos.
Bienvenidos a un nuevo programa más de Radio Onda Expansiva. Ya sabéis, es esa radio que emite a través de la red, a través de ondaexpansiva.net, una radio que ha cumplido ya su cuarto aniversario, tratando de subvertir conciencias y que ha tomado como referente personas que tienen algo interesante que decir. Y qué duda cabe que una de ellas es Pedro García Olivo, que si podríamos definirlo de alguna manera, es un escritor, es un pensador, un filósofo, fue un profesor y es, ante todo, un antipedagogo. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
No sé si en la definición que he dado de ti concuerda un poco con lo que tú mismo sientes acerca de ti.
Bueno, básicamente sí.
Lo primero que te quería preguntar es, ya que te he definido como un antipedagogo, ¿qué es eso, pues, de la antipedagogía?
Yo creo que es un invento, ¿sabes? Casi es... Es un concepto que casi no tiene referente concreto. Y más que una corriente de pensamiento, viene a ser como casi una disposición de ánimo, una perspectiva casi espiritual. Digamos que por esencia es la negación de la escuela. La negación de la escuela y de sus soportes, que son por un lado el profesor y por otro los discursos que la justifican, que serían los discursos de orden pedagógico. Esa sería la antipedagogía. Y entendiendo por escuela, no todo tipo de relación maestro, discípulo, no todo tipo de aprendizaje, sino en concreto la escuela pública moderna, que surge en el siglo XIX con el capitalismo, que surge en Occidente y que hoy se globaliza, ¿no? Entonces sería rechazar la idea de que para educar hay que encerrar, hay que escolarizar, y separar la problemática de la educación de la de la escolarización. Entonces la antipedagogía es criticar a la escuela, yo diría que en nombre y casi por amor a la educación.
En su momento hemos podido tener tu presencia o has estado en un par de ocasiones por Burgos comentándonos tus diferentes posiciones. Una de las cosas que siempre comentas es que, y lo dices clara y llanamente, es que en su día te dedicaste a la enseñanza, fuiste profesor y que actualmente has renunciado a ello. La pregunta que se me plantea, la pregunta que quizás muchos de nuestros oyentes se plantean también es ¿por qué? ¿Qué es lo que te lleva a abandonar tu trabajo como profesor, a desertar del mundo de la enseñanza?
Bueno, a mí me costó bastante poco convertirme en profesor, relativamente, y me ha costado mucho dejar de serlo, ¿no? Yo estudié pues para escapar de circunstancias económicas adversas, para salir, digamos, del lumpen o de la clase de campesino urbana de hace ya casi medio siglo, y tenía capacidad para estudiar, tenía capacidad para sobrevivir en la escuela. Saco pronto la plaza, la oposición, e intento trastocar, digamos, la educación. Ser coherente con mis principios, que ya para aquel entonces tenía que ver con el marxismo y con el anarquismo. Pues intento llevar al aula las teorías de Ferrer Guardia. Y en aquellos años que estaba menos pesquisada, la escuela menos vigilada, recuerdo que apenas pasábamos lista, que había un bar en el instituto, en fin, que había un ambiente de libertad, sí, de libertad por descontrol, si quiere. Pues fue posible. Y yo ya el primer año en Orihuela y en Elche, pues llevé al aula uno por uno todos los principios de la educación libertaria, basado en Ferrer Guardia. Era el año 80 y era una escuela, una educación sin control de la asistencia, con temario diferente, alternativo, pactarlo con los alumnos, sin exámenes, que se basaba en la autoevaluación, en la participación, en teoría sin autoridad profesoral, porque todo se basaba en la asamblea, etcétera, ¿no? Y yo esperaba que con eso pues habría un pleito, habría una polémica, una discusión y que sería de alguna forma perseguido, que es lo que yo quería, sentirme como un luchador. No ocurrió así, al contrario, se amenazó con darme un premio. Mi propuesta acabó en el Gabinete de Innovaciones Pedagógicas y a partir de ahí empecé a ver que había caído en una trampa, que yo marcaba un poco el destino de la escuela reformada moderna, que en vez de ser un adversario, un enemigo de la escuela capitalista, burguesa, opresiva, etcétera, era casi la persona que marcaba el signo de los tiempos futuros. Era un reformador y que no se me temía, que era más funcional incluso que los profesores autoritarios clásicos. llega un desengaño y lo veo claro y intento ganarme la expulsión. En vez de irme por la buena, ganarme la expulsión. Son años difíciles en los que violo todas las reglas, llegan las denuncias pero se cierran, mi autodenuncio no sube nada y al final pues la dejo en una excedencia. Y a partir de ahí mi historia es siempre intentar vivir sin trabajar, digamos, sin trabajar para otro y sin dar clases. Pero he tenido que volver a la escuela varias veces. Me fui a los países del este, estuve bien ahí, viendo un poco, digamos, que del cuento, investigando y paseando, a fin de cuentas, pero cayó el muro de Berlín. Tuve que regresarme. Trabajé lo mínimo 4 años, otra vez primera excedencia y me hice pastor de cabra, y ahí aguanté más 8 años, pero me arruiné, pues como todo pequeño campesino, y tuve que reingresarme. Y ahora, pues después de otro periodo, lo he dejado como si ya para siempre, ¿no? Y digamos que es por una cuestión de conciencia, pero que se convierte en algo orgánico. Es decir, no estoy contento con lo que hago. Soy consciente de que mi práctica didáctica es siempre abierta, libertaria, moderna, que va con mi carácter, que no es autoritaria, en lugar de crear problemas, es funcionar en el tipo de sociedad capitalista tardía, ¿no? Entonces no quiero ser, digamos, cómplice de ese sistema, no sé, sentirme como una herramienta de ese sistema. Intento la fuga. Y por eso lo he hecho, ¿no? Por sentirme bien conmigo mismo después de un baño de infamia prolongado, que me ha marcado a nivel casi psicológico, casi psíquico, ¿no? Yo siento un odio hacia la escuela.
Has mencionado, Pedro, la figura de Ferrer y Guardia, que, para explicarla brevísimamente, se trataba de ese pedagogo libertario que a principios del siglo XX fue condenado a muerte por el régimen de Alfonso XIII. Cuando estuviste en Burgos comentábamos que más que una acusación por ser el instigador de la llamada Semana Trágica, quizás la principal acusación, la que no iba en el sumario, era por la que le condenaron finalmente, que es abrir escuelas alternativas, la famosa escuela moderna, una escuela que fue revolucionaria para la época, pero sin embargo planteas que en la actualidad los planteamientos de Ferrer y Guardia y de la escuela moderna están superados. ¿Por qué, Pedro?
Yo considero que en tiempos de Ferrer y Guardia pues la sociedad se basaba en tecnologías represivas de orden directo, inmediato, digamos lo que se llama a veces la mano dura o el látigo, ¿no? Y la figura que se requería en la escuela era la figura autoritaria, era el profesor duro, teníamos al lado el empresario también duro, los padres también autoritarios, en fin, en ese ambiente las ideas de Ferrer y Guardia son subversivas, porque diseña una escuela que rompe con esa autoridad y entonces desconcierta. Y más bien sugiere que el orden que se está viviendo debe ser cambiado y que la escuela puede ser una herramienta para cambiar ese orden, digamos que desde dentro. Pero claro, han pasado casi un siglo y hoy lo que vemos es todo lo contrario, que los sistemas capitalistas se basan en dinámicas indirectas, mediadas, sutiles, de orden psicológico, lingüístico, en las que el poder se intenta invisibilizar, en lugar de que se aplica en momentos concretos la violencia física represiva, el ejército, la policía, se intenta que la dominación descanse en figuras más sutiles. Eso se ve a todos los niveles, ¿no? Lo comento con frecuencia. En las cárceles, pues pasamos del carcelero sabandija, carcelero psicosocioterapeuta, a los módulos de respeto, a todo tipo de tecnología integradora en la que parece que la cárcel realmente se dulcifica. En las empresas, cuando no hay crisis, en tiempos de bonanza, era la figura esa del empresario que convertía a la empresa en una casa, casi, de los trabajadores, que tenían acciones, a los que ayudaban en los viajes de verano, o les facilitaba el acceso a la vivienda. La policía de proximidad, a todos los niveles, digamos que se pasa a un orden en el que el poder se dulcifica o se invisibiliza. Entonces, mi propuesta de aquellos tiempos, libertaria, en la que yo casi ya no la he visto como un opresor, sino como un amigo de los alumnos, y que incluso a veces ni siquiera he visto como un agente, porque yo creaba ahí una dinámica, y la dinámica en sí es la que enseñaba, la que educaba, yo me gustaba. Y eran los alumnos los que hacían de otros profesores, se daban los temas, intervenían, se autocalificaban. Esta estrategia que viene, que deriva de Ferrer y Guardia, hoy sintoniza con la forma blanda de dominio que se da en todas las instituciones y es la que desea el mismo sistema. Entonces, hoy aquí ya no hay peligro. Hoy se sabe que con estas técnicas no se cambia la sociedad, sino que se reproduce. El cambio tiene que ser desde fuera de la escuela, ¿no? Esa es la posición. Esto se refiere también más, ¿no? De que todas las armas de combate con el tiempo pierden sus filos críticos. Hay como una erosión por el devenir de esos filos críticos. Lo que un día fue un arma de combate se convierte con el tiempo en una mordaza y puede ser el destino a lo mejor de los sindicatos, por ejemplo. Ha sido de muchos grupos musicales radicales que se han integrado. No hay, digamos, una herramienta de combate que tenga el don de ser siempre eficaz, eterna, al margen del contexto histórico. Y la escuela libertaria ha pasado de ser un arma de combate real que le costó la vida a Ferrer y Guardia hacer ahí una herramienta de reproducción desde esa misma teoría marcada por Ferrer Guardia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyes?
¿Escuchas?
Sí, ¿me oyes? ¿Y esta cosa?
Sí, no, no sé qué sea. Espera que cambiaré de micro. No te, se ha cortado un poco, pero no te preocupes.
Vale, no, igual.
No te preocupes, que esto luego lo... Pedro, ¿qué tal me oyes ahora?
Ahora te digo, pues mejor sí. Entonces, ¿todo el rato hablando de algo vacío?
No.
¿Como las clases?
Nada, no. No te preocupes, me has estado hablando a mí. Y,
vale.
Y la pregunta que he planteado yo, que no sé si la he lanzado también al vacío porque no me has escuchado o porque no has tenido la oportunidad de oírme, es, con todo esto, Pedro, ¿no hay entonces una alternativa a la escuela? ¿No hay la posibilidad de plantear un modelo alternativo a los diferentes modelos institucionales de escuela que existen en la actualidad?
Sí, yo creo que la escuela, como otras instituciones, como por ejemplo la fábrica o la cárcel, es funcional y es imprescindible en el sistema capitalista. Y creo que no hay entonces una alternativa escolar contra ese sistema. O sea, que no se puede cambiar el sistema, ni mejorar la sociedad, ni transformarla desde la escuela. Incluso creo que tampoco desde otra práctica educativa no escolar, porque sería insuficiente, sería como pensar que una estrategia cultural puede cambiar el mundo, ¿no? Yo tengo la sensación de que el sistema se puede ir abajo o bien por rebeldía o bien por hundimiento. ¿Y qué es entonces cuando surja otro orden, cuando se podría pensar en una educación sin escuela? En la medida que sea un orden más igualitario y más realmente democrático, puede plantearse una educación sin escuela, una educación desescolarizada. Pero mientras tanto, en este contexto, yo creo que todo esfuerzo educativo puede servir como máximo para resistir. Es decir, la lucha de los ateneos, centros sociales, bibliotecas alternativas, los experimentos de educar en casa, todo eso que es el otro de la escuela y que tiene que ver con la educación, yo lo veo útil, lo veo una herramienta útil de resistencia. Pero sería una utopía descarnada, casi cínica, mentirosa, pensar que sea un arma efectiva de cambio. Y, por supuesto, desde dentro de la escuela no hay en mi teoría nada que hacer.
¿Cómo sería, según tu opinión, una forma libre de transmitir cultura en una sociedad en la que, digamos que, el capitalismo o las relaciones de dominación que tenemos impresas se habría extinguido? Es decir, ¿cómo podría ser una transmisión cultural sin transmitir valores de dominación en una hipotética sociedad libre?
Ese tema siempre me ha interesado, ¿no? Y un poco el tema de la vara en la escuela, uno de mis últimos libros que publicó Viru. Yo, para investigar ese asunto, me desplacé a la comunidad indígena, y no a todas, sino en concreto a aquellas que mantenían un régimen igualitario, que son las menos, por cierto, ¿no? Donde no había propiedad privada, ni trabajo alienado, ni salario, se usaba poco el dinero, y se basaban en un régimen, digamos, asambleario, de reunión de vecinos, sin partidos, representantes, etcétera, ¿no? Son comunidades que en su estructura se asemejan un poco al ideal decimonónico europeo de la gracia, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces he analizado allí su mecanismo educativo. Lo que vi primero es que la educación no es un problema, que no existe la palabra educación, que la educación pasa. Pasa, ocurre y acontece. No existe un aparato pedagógico, no existe una institución encargada de educar, sino que solo por hecho de vivir allí, pues los niños se educan. ¿Y cómo se educan?
Sí, estoy escuchando, no te preocupes. por desgracia, Pedro, tenemos el equipo que tenemos a la hora de grabar y bueno, pero no te preocupes que
vale.
Estoy escuchando alto y claro. ¿Tú me escuchas?
Sí.
Pues sí.
En estas comunidades la educación, digamos, que sucede toda la vida, acontece toda la vida. No está especificada por edades, no tiene un currículum, está abierta y tiene su centro, por un lado, en la cuestión económica, en la base económica, en los trabajos. O sea, el niño empieza a educarse acompañando a su padre a la milpa, al cafetal, a la parcela, al huerto, sí que en la vida cotidiana, que son sociedades basadas en la ayuda mutua. Entonces, una vida cotidiana muy densa, muy rica, llena de contactos diáricos que decía Foster, ¿no? De ayuda mutua, como el tequio, la bozona, la galaveza, y luego en la política, que tiene un carácter allí que es educativo. porque son cargos rotativos que empiezan a los 15 años, toda la comunidad tiene que desempeñarlo y cada cargo, ya sea regidor de, por ejemplo, de educación, de construcción o de salud, exige un conocimiento. Entonces, la edad del cargo es la edad de la instrucción. Es como una especie de educación intensiva que empieza a los 15 años. Las danzas, las fiestas, etcétera, los padres, los ancianos, son relaciones educativas que tienen carácter maestro-discípulo, no profesor-alumno, y que simplemente ocurren sin que haya conciencia de un problema pedagógico. Esto lo he visto en Centroamérica, luego más tarde en Sudamérica, en el mundo indígena, pero luego por lectura también he visto que era parecido en el sistema de aldeas africano, en el África Negra, según algunos antropólogos como Bano y Rariwai. Y también después he visto que también lo encuentro algo parecido en muchas comunidades de Asia, incluso de los cafetes polares, o sea que no es tan insólito ni tan extraño, solo que está en extinción, que las escuelas occidentales están desmantelando. De hecho, Marx decía que en una sociedad igualitaria, que en el reino de la libertad, la escuela misma tendría que desaparecer y que la comunidad iba a resolver la función educativa. Que solo por vivir ahí, y gracias a una oferta cultural en la sociedad, las personas se educarían sin pasar por el encierro, en la fábrica, en los trabajos, en la calle. Y me acuerdo que también Fidel Castro hace muchos años dijo que para 2000 vivir en Cuba sería una experiencia educativa y que toda la vida cubana sería una especie de escuela, con lo cual no tendría por qué haber ni siquiera escuelas, ¿no? Solo que en los dos casos no se llegó a ese reino de la libertad, sino a una forma de dominio que exige precisamente la escuela. Es un tema muy complejo y que hay que analizarlo a muchos niveles, ¿no? Económico, vida cotidiana, política, pero tú ves que es como una especie de red de socialización, que es intangible, que determina que con 20, 25 años la persona esté educada, pero se educa durante toda su vida.
Pedro, una de las preguntas que también me gustaría plantearte, de los libros que has publicado, que no son pocos, ¿cuál crees que ha alcanzado una madurez, digamos, o cuál, con el cual te sientes más identificado, con cuál crees que expresa tu pensamiento de una manera más clara y meridiana?
Sí. Algunos compañeros, algunos amigos dicen que un rasgo de mi estilo es que no tengo estilo. O sea, que casi cada libro es distinto de los demás. No se parecen, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, El responsable, que trata de la escuela, y El educador mercenario, que tiene el mismo tema. O El enigma de la docilidad, que es como más académico, o Desesperar, que es literario. En términos académicos, tiene un texto que funciona, digamos, bien a nivel de universidades, de difusión de planteamiento, de gente culta, ilustrada, estudiantes. El texto más adecuado es El enigma de la docilidad, que ha circulado bastante también en Sudamérica, donde ha habido ediciones piratas, ¿no? Ese es más académico, parece como un ensayo y se puede leer a esos niveles. En plan literario, me gusta Desesperar, que viene a ser una crítica a la modernidad, tomando como referencia al mundo rural marginal. Y es un texto más libre, más directo. Y es, digamos, en plan literario, Desesperar, en plan académico, El enigma de la docilidad. Y creo que los más flojos, los que me ha costado menos hacerlos, pues son los que más han circulado, curiosamente, ¿no? Bueno, no quiero nombrarlo.
Muy bien. Pues ha sido una entrevista en la que hemos tenido más de un problema, por desgracia, técnico, pero los medios son los que son y siempre hemos dicho, o siempre he dicho, que la carencia de medios técnicos pues se suple con pasión, con ganas de encontrar a gente que tiene cosas que decir, cosas interesantes con las que se puede estar de acuerdo o no. Seguramente el pensamiento de Pedro García Olivo es uno de los pensamientos que actualmente están poniendo las cosas, están planteando que la escuela no tiene alternativa. Muchas de las personas que andamos vinculadas al mundo de la enseñanza, pues quizás nos encontramos con una barrera, una de las preguntas que me gustaría hacer es personas que con buena voluntad están tratando de llevar a cabo una labor que consideran interesante dentro de la escuela, ¿qué consejo les podrías dar?
No me gusta dar consejos.
Y no me digas, ¿no?, que abandonen.
No me gusta dar consejos porque no funcionan ni siquiera para mí mismo, ¿no? En términos generales siempre suelo decir esto, que para dar clase hay que tener madera de monstruo. Hay que ser bastante mala persona. Y si tienes madera de monstruo, pues sí, puedes ser carcelero, verdugo, empresario, político, juez y profesor. Pero que si eres una persona sensible y no tienes mucho interés en autoengañarte, e intenta mantener lejos de ti el cinismo y tiene la capacidad de ver lo que haces, no es tu sitio. No es tu sitio. Y sí, pues diría que hay que irse de ahí y seguir peleando, trabajando, luchando en el campo de la educación, pero fuera de la institución, fuera de la escuela. Esa es mi posición. Mientras tanto, si debe estar ahí algún tiempo, a mí me gusta abogar por el sabotaje, por la destrucción, por una especie de lucha artística, poética, si quieres, esquizofrénica y moral, que iría por hacia su sabotaje. En lugar de intentar hacer algo por los alumnos, hacer algo contra la institución. Destrozos, intimidaciones, vamos, ese tipo de cosas que no se pueden defender racionalmente, moralmente, pero que sí que tienen que ver con una lucha anárquica contra un orden de dominio.
Pues es siempre un placer hablar contigo, Pedro. Son ya las dos veces que has pasado por Burgos, hemos tenido la oportunidad de charlar. Ahora has estado presente en este pequeño proyecto de radio. Muchas gracias por tu tiempo. Pensaba que tenías miedo de participar en esta radio, pero veo que no.
No se me da nada bien esto de hablar por teléfono, ¿sabes? De hecho, no tengo costumbre de usarlo. Y hablar sin ver la cara de la persona me cuesta mucho. Además, como soy tan pésimo dado, pues lo paso muy mal. Estoy aquí, estoy rojo, ¿sabes? Los ojos casi temblando delante del teléfono.
Permíteme que lo dude, pero... Muchas gracias, Pedro. Pues un fuerte abrazo.
Y a vosotros. Hasta luego.
Pedro, un momentito, antes de colgar. Cuando lo tenga mezclado, te lo envío al correo, ¿vale? Porque he visto que en la web tienes un archivo de audio, etcétera, etcétera. Yo en unos días lo tendré y te lo envío.
Sí, sí, vale, lo colocaré por ahí.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, no ha sido tan duro, ¿no?
No ha sido duro, pero no estoy contento con cómo me ha salido.
Perdona.
Que no ha sido duro, pero que no estoy contento de cómo me ha salido.
¿Por qué?
Porque soy peor que los tertulianos de la SER. ¿Qué te has de decir?
Bueno, no seas tan autocrítico contigo.
Venga.
Bueno, un abrazo, tío. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Que andas suelto, que me puedes escuchar. Quiero sentirte cerca y que me queme tu calor. Que me empuje tu fuerza para hacer bien el cabrón. Conservo ese arma que me diste una vez. Que es mi negativa lo que me quieran imponer. Me revienta la gente que dice que esto va bien. Y se agarra al bigote porque nada quiere hacer. Un chico mojate. Puedes uno la él. Te parece que está. Castigo sin salir. Todo es parte de pie.
Vivo de subversión. Hoy vivo. Vivo subversión. Hoy vivo. Vivo subversión. Hoy vivo. Vivo subversión. Hoy vivo. Vivo subversión.
El ser es lo más raro que te busco donde está. Me has dicho que andas suelto que me puedes escuchar. Quiero sentirte cerca que me queme tu calor. Que me puse tu fuerza para hacer bien el cabrón.
Vivo de subversión. Hoy vivo subversión, vivo subversión, vivo subversión, vivo subversión. Esta realidad, los tambores de guerra tocan la misma canción, con ritmos desgarrados a ritmo de subversión. Posición de alerta, las cosas no marchan bien. Somos como un golpe que ha empezado a arder. No tenemos opciones ni nada que perder. Cuidado con el bigote que un día te va a chover. Me chico mojate, puede puro de él. Que parece que está. Castigo sin salir, todo el contra de pie. Y